Pongamos que hablo de perros.
Hola y muy buenas. Entiendo que quieres escuchar el tramo ya, pero antes te pido una cosa, que me apoyes en este proyecto y de cierto modo decirme que, Jonás, esto vale. Puedes entrar en pongamosquehablodeperros.info/Patreon, me das ese apoyo. También puedes contratar mi servicio para ir a tu pueblo y dar una charla o una conferencia en el que pongamos que hablo de perros. Y para ello entra en pongamosquehablodeperros.info/contrataajonás. Y ahora te dejo. Muchísimas gracias.
Yo siempre digo, es que tenemos que pasar mucho más tiempo con el cachorro sin hacer nada que haciendo cosas. Y es lo contrario, o sea, se pasa la mayor parte del tiempo es interactuando con el cachorro, en general, ¿eh? Y ahora jugamos con la pelotita, y ahora no sé qué, y ahora venga, siéntate, te doy el premio, y ahora, ah, sí, venga, ven al periódico a hacer pis, te doy otro premio, luego no sé qué. Y bueno, pero es que al final creo que es algo también inconsciente a veces incluso, ¿no? Que a veces sacamos nuestro nerviosismo interactuando con el perro. Esto ya no solo con los cachorros, sino con perros adultos. Que en vez de darle al móvil o al mando de la tele, pues venga, le muevo la pelotita, hago esto, ¿no? Bueno, eso es algo que yo percibo así también, que suelo observar. A veces nuestro nerviosismo, pues venga, vamos a interactuar con el perro, vamos a hacer algo, vamos a hacer tal. En vez de mirar, ¿no? De cómo estoy yo, estoy nerviosa, pues voy a hacer algo para estar mejor, me voy a dar una vuelta, me voy a la naturaleza, lo que sea, pero no voy a usar el perro, ¿no? Como vía de escape.
Zuriñe Elosegui viajó un tramo en el primer viaje de Pongamos que hablo de perros y ahora vuelve. Debería haber vuelto antes porque ese tramo que hicimos en el primer viaje es un tramo que merece la pena porque toca lo de ser consciente con tu perro. Que además Zuriñe utiliza lo de consciente en su marca comercial. Educación canina consciente. Así que recomiendo escuchar ese tramo si no lo has hecho ya. En este tramo, Zuriñe y yo hablamos sobre la socialización y la etapa de socialización del cachorro, en el que estamos de acuerdo, Zuriñe y yo, de que creemos que nos sobrepasamos cuando socializamos nuestro cachorro. Y no únicamente con otros perros, pero en general. Y que todo, a lo mejor, se debería hacer de otra forma. Y sobre eso estamos hablando aquí, en este tramo. Con todos ustedes, Zuriñe Elosegui, de Educación Canina Consciente. Si empezamos por ahí, ¿cómo ves tú en la etapa de socialización del cachorro? ¿Cómo ves tú o cómo piensas tú que deberíamos afrontar esa etapa del cachorro?
Sí, pues yo creo que la palabra clave sería progresividad. Progresividad y tampoco creo que haya por qué exponer a un cachorro a todo tipo de situaciones. Lo veo absurdo, ¿no? No lo veo necesario. ¿Por qué le tengo que exponer a, no sé, a ciertas situaciones que no son necesarias para su desarrollo? Entonces, bueno, yo creo que El problema es un poco que con los cachorros, desde el principio se les trata ya como a perros adultos, ¿no? Y muchas veces no hay esa progresividad. Es como que pasa el cachorro de estar en casa a, venga, a la calle. A la calle y hacemos un paseo de 1 hora y te llevo a todas partes. Y si encima se sigue ese consejo, ¿no? De exponerle a todo tipo de estímulos, todo tipo de situaciones para que se acostumbre, pues todavía peor, ¿no? Porque al final le metemos en situaciones críticas, ¿no? Pues burradas como llevarle a la ciudad en horas punta para que oiga todo tipo de ruidos o llevarle y que se junte con un montón de perros. Bueno, al final se hacen todo tipo de cosas por el estilo, ¿no? Y al final es lo que has dicho tú al principio un poco, que ahí es que no estamos teniendo en cuenta pues el estrés que le estamos generando, porque ese organismo no está preparado para tanta exigencia, claramente, ¿no? Y luego, bueno, va a depender de cada cachorro también. No van a, unos van a, van a ser más sensibles que otros. Claramente no van a gestionar de la misma manera, ¿no? Los cachorros. Entonces, bueno, de cómo afrontarlo, pues lo que comentaba un poco, muy progresivo. Y empezar saliendo a la calle muy poquito a poco. Y claro, y siguiendo los ritmos del cachorro. Porque muchas veces llegas y, no sé, me ha pasado con cachorros que igual llevaban saliendo ya a la calle, ¿no? Pues si con 3 meses ya llevaban saliendo 1 mes a la calle y cosas así, ¿no? Y claro, y el cachorro al final te va a seguir. Si tú sigues, te sigue, ¿no? ¿Qué va a hacer? Pero de repente cuando le dejas al cachorro, ¿no? Un poquito elegir, resulta que te abres la puerta del portal para salir a la calle y a veces ni siquiera quieren salir. Me ha pasado, ¿no? Que en cuanto le dejas, se queda como diciendo, uff, o se lo piensa, ¿no? Y la persona dice, uy, pero si llevábamos saliendo 1 mes, y es como ya, pero te estaba siguiendo, pero no estaba preparado para eso. Y esto me lo encuentro mucho, la verdad. Sí, sin duda.
Es que hasta que yo diría que la mayoría de los problemas que conductuales, por llamarlo así, en perros o que luego los humanos contactan porque necesitan ayuda con o sea, estos comportamientos, ¿no? O conductas. Si estos problemas, por llamarlo así, con la raíz en inseguridad. Y sinceramente yo creo que muchísimas de esas inseguridades están basadas en la etapa de socialización porque les hemos expuesto demasiado.
Sí, y si cuando lo unimos a perros que destetados de forma temprana ya se convierte en la combinación explosiva, ¿no? Muchas veces empiezan a añadirse factores extra y se complica mucho. Sí.
Porque lo que pasa es que, como tú acabas de decir lo de la puerta, hacemos una salida, a ver cómo lo haces y tal. Y vale, se ponen el arnés, la correa, clic, vale, mosquetón puesto, perro listo y abrimos la puerta y salimos y caminamos.
Eso es. Tal cual.
Y yo digo, vale, prepara todo y abre la puerta, pero espera hasta que el perro está listo para salir.
Sí, y la verdad es que cuando he tenido la oportunidad, que la verdad es que es muy bonito, de hacer la primera salida del cachorro, hacerla con ellos, ¿no? Y la verdad es que es muy bonito porque le dejas al cachorro, ¿no? Observar por primera vez, ir a su ritmo. Y bueno, y al final depende del cachorro, del entorno en el que esté, de cómo sea el cachorro. Algunos enseguida salen, otros se lo piensan mucho más, otros están un buen rato explorando, bueno, que al final eso también tienen que hacer, explorar el portal. Yo digo, al final no es simplemente ir a la calle, es todo. Tiene que saber también dónde vive, dónde empieza el edificio, dónde acaba, que muchas veces hay perros que no saben ni dónde viven. Que bueno, que eso tiene que ser también poco a poco, pero a veces también vamos con prisa a la puerta y el cachorro tiene ganas de explorar el portal. ¿no? De salir directamente, ¿no? Y entonces cuando les dejas hacerlo por ellos mismos, pues es súper bonito, la verdad.
Es un cachorro, yo diría que lo que deberíamos hacer ahí es abrir la puerta, dejar el cachorro, vale, de cierto modo, dependiendo de dónde estamos. Pero
Sí,
yo
claro.
ahora, lo que yo tengo en mi mente, o sea, la visión que tengo, es un edificio, digamos, y vivimos, tenemos un cachorro de un perro pequeño, mediano, pero que es la, creo que la mayoría, ¿no? Pero eso de que las primeras salidas es dejar al cachorro libre, en el sentido que no le ponemos ninguna correa ni nada, y simplemente abrimos la puerta. Y yo me siento allí, en la puerta. Y que el cachorro sale a su propio ritmo, ¿no? Y luego que este área de búsqueda se amplía, o sea, cada día es un pelín más grande, un pelín más largo, ¿no? Y aviva, entonces podemos nosotros llegar a seguirle, ¿no? Que a lo mejor tardas una semana en llegar hasta el ascensor.
Ay, sí, incluso eso. Sí, cada cachorro tiene su ritmo, ya te digo, al final unos son más lanzados, otros van a un ritmo más despacio, al final es respetar el ritmo de cada cachorro, pero es un poco entender eso, ¿no? Que no es salir y vamos a andar al parque ya cuanto antes, no, o sea, es que ese es lo que tenemos todos en la cabeza, que yo también lo he hecho, al final aquí, o sea, al final si tú no tienes el conocimiento, pues haces lo mejor que puedes. Y yo cuando tenía a mi cachorro, pues yo no lo hice bien. Yo salí y me fui, pues ya está. Pero al final, si no tienes la información adecuada, pues haces lo que puedes, ¿no? Pero al final es un poco entender eso, ¿no? Que el cachorro necesita estar cerca de su zona segura. No puedes alejar mucho de una zona segura con esas edades, ¿no? De 3 meses. O sea, al final es algo progresivo. Tiene que ir asegurando un poquito las zonas cercanas a donde vive. Al final es como si nuestra casa fuera su madriguera, ¿no? Digamos. Entonces no le puedes alejar de repente 1 kilómetro de su zona segura, porque no está preparado para eso. No toca, biológicamente no toca. Entonces es un poquito entender eso. Y cuando lo entiendes, además, es que lo ves en el cachorro, que va poco a poco va ampliando un poco esa zona, ¿no? Y bueno, y que a veces le tienes que ayudar también. Bueno, pues también puede haber cachorros muy lanzados, igual tienes que, no sé, es ir regulando un poco según el cachorro.
Porque lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta de que o sea, que esto del proceso de aprendizaje, en el sentido de que si necesita aprender una cosa antes de meterse en otra. O
Claro.
sea, y cuando yo tengo esto ya resuelto, esto ya sé lo que es, esto lo he aprendido y yo puedo hacer, aquí puedo hacer esto y esto y esto. Y tal, ¿no? Entonces podemos avanzar a siguiente reto, ¿no? Pero si, como tú decías, si voy directo del piso, paso por el pasillo, ascensor abajo, portal, pum, y la calle, ¡pum! Y
Sí.
allí tenemos un montón. Y hasta, o sea, pero ¿qué es todo esto que tengo detrás? ¿Qué era eso?
Claro,
Ni
claro.
idea. Entonces aquí queda cosas, o sea, restantes, que a lo
Sí.
mejor está ahí toda la vida.
Sí.
Y entonces, si llego a la calle de una forma, pero espera, 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 quiero saber lo que era esto, quiero saber, entonces la emocionalidad sube y eso significa que también que la cognitividad baja, con lo cual el aprendizaje será malo.
Sí, si lo asumamos al final, si les ponemos a mucho más de lo que su organismo está preparado, va a ser una exigencia alta y al final, cuando un organismo percibe algo como exigente, eso va a dar como resultado, ¿no? Estrés. Y al final es lo que dices, cuando aumenta el estrés, baja el aprendizaje. Eso
¿No?
es así. Y es lo que nos encontramos en general, o sea, al final. Normalmente nadie coge y hace lo que estamos comentando, pues por desconocimiento, ¿no? Desconocimiento y luego por toda la difusión de información un poco, pues eso, errónea, por decirlo así, ¿no? Y es una pena. De hecho, yo hasta me encuentro perros adultos que desde cachorros lo que han hecho es salir al parque y que cuando les dejas, les dices, ¿siempre vais hacia allí? Sí, siempre. Es como, hoy vamos a ir a la izquierda. Y de repente el perro está feliz explorando una zona nueva que tenía al lado de casa y que no la conocía. Y al final el perro necesita mapear su entorno, no solamente ir en línea recta el parque, necesita saber dónde vive, ir ampliando esa zona. Y cuando le dejas al final se lo hacen. Y luego eligen, luego dicen, bueno, hoy voy a ir a esta zona y ahora voy a esta otra. Y normalmente tienen sus recorridos, hoy me voy a hacer este recorrido largo, hoy este tal. Un poco, cuando les dejas un poco elegir, ellos también van. Pero bueno, van teniendo fichada todo el entorno. Igual un par de días no van a una zona, pero luego ya quieren ir. No sé, al final tienen que saber dónde viven. Es que.
Yo salgo por la puerta con tres y al salir ahí, entonces, básicamente podría ir recto también, digamos, pero no es lo mismo. Pero, así que yo tengo o izquierda o derecha, más o menos, ¿no? O sea, que es lo que hay
Sí.
en el principio. O sea, que luego esto se amplia, ¿no? Pero va ampliándose por el camino. Pero la primera decisión es izquierda o derecha. Y es curioso ver, o sea, que los tres, cómo lo negocian entre ellos,
Claro.
si vamos por izquierda o derecha, ¿no? Pero luego, eso, que negocian entre ellos, a mí me toman por...
Estás por ahí.
Sí, yo no entro en esa negociación, o sea, que cuando ya han decidido ellos, entonces yo, vale, Jonás, vamos por acá, tú no tienes voz ni voto. Pero eso, ¿no? Pero allí, como tú decías, es que muchísimas veces que... No, 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 o sea que jamás hemos ido a izquierda.
Sí. Sí, y al final es una dinámica que empieza desde cachorro muchas veces, ¿no?
Claro.
Entonces, sí, bueno, porque es eso, ¿no? Ese concepto de ir a andar con el perro. Yo creo que nos cuesta mucho el ir a vagabundear, ¿no? Por decirlo así, que no es ir a un sitio en concreto, sino que es, bueno, ahora vamos aquí, ahora vamos allá. Y realmente ese tipo de paseo se disfruta mucho más cuando le coges el truco. Porque es verdad que al principio, yo creo que también hay un problema de ese ya nuestro, ¿no? De paciencia y de no saber parar. Muchas veces cuando le digo a la gente que baje el ritmo, es que les genera hasta ansiedad el tener que ir despacio. Y con los cachorros lo veo mucho. A la gente le pone nerviosa, ¿no? Eso de ir despacio, de tener paciencia, de esperar, es como que les genera un nerviosismo, ¿no? Y al final, claro, es que nosotros deberíamos ser una referencia para el cachorro, de equilibrio emocional, de gestión de estrés, etcétera. Y claro, y somos un poco lo contrario muchas veces. Entonces, claro, es que se van juntando tantas cosas para el cachorro que realmente se lo ponemos difícil muchas veces. Se lo ponemos muy difícil, ¿eh? Y a veces es que veo cachorros que digo, jo, es que, ostras, hay que empeñarse para hacerlo, o sea, para, no sé, para hacerlo tan mal en el sentido de que el pobre cachorro se le junta todo, destete prematuro, luego no sé qué, luego, jo, es que dices, jo, es que, no sé, que a veces se junta todo y luego salen las bombas que salen también, ¿no? Con los perros. Pero bueno.
Fíjate, o sea que a mí me han contactado desde Inglaterra de una asociación que se llama Project Galgo, que adoptan galgos desde España, ¿no? En Inglaterra. Y me han contactado para que yo, a través de un podcast que lo graban o alguna forma de estas, ¿no? Pero dar una charla a los adoptantes allí. Porque no les entra en la cabeza de darle el tiempo al perro que necesita. Ahora hablamos de perros adultos, la enorme mayoría que sean, pero es lo mismo con el cachorro, darle el tiempo que necesita para procesar toda la información que le llega. Y si
Sí.
yo le expongo, hoy le expongo a tráfico de carretera. Mañana le expongo a un... por acostumbrarle a ruidos, voy, por ejemplo, a una pista de karting, ponerme ahí al lado. El tercer día vamos a viajar todo el día en autobús, arriba,
Sí.
abajo, por ahí, por allá y tal. Pero vamos a ver.
Sí, ahí el descanso y el estrés no se está teniendo en cuenta. Que luego esa es otra, ¿no? Al final, después, esos paseos que hacemos, que deberían ser, bueno, paseos, primeras salidas, que no se llaman ni paseos, ¿no? Luego tienen que poder asimilarlo. Tienen que ir a casa, tienen que poder descansar para procesarlo y asimilarlo. Ese es otro gran problema, porque incluso hay gente que hace bien esas salidas, pero luego llega el cachorro a casa y en casa no puede descansar por diferentes motivos. Entonces, ahí sigue habiendo otro problema. Ese es otro gran problema, el descanso en los cachorros. Y bueno, es que es un poco lo mismo, ¿no? El estilo de vida es el que es y no paramos. Entonces, el cachorro a veces pues necesita ayuda. Necesita que nosotros estemos tranquilos para relajarse, para dormir. Si estamos hablando, si estamos moviéndonos por la casa, pues no, muchos no pueden. Necesitan un poco de ayuda, ¿no? Y se complica, sí. El descanso también se complica en muchos cachorros. Y ya si son familias con niños pequeños, es una combinación bastante compleja.
Yo le dije, o sea, que lo hablamos Irene Pérez y yo, de eso de que los perros están sobreestimulados. Y la gente entonces me dice a mí, ya, pero yo no voy a tirar disco o pelota o tal. O sea, que yo no hago muchas actividades con mi perro y tal. No, no, no. Pero es lo que tú acabas de decir ahora. Dentro de casa, que el perro está. Le llega estímulo inconscientemente por parte nuestra, ¿no? Muchas veces. Pero,
Sí.
y no, yo no hago nada con el perro. No, ya. Pero inconscientemente le estás estimulando continuamente.
La forma de ser a veces también. Hay gente muy expresiva, gesticula mucho, habla alto y eso a muchos perros les estimula un montón. Y la forma de moverte, todo, todo influye en los cachorros al final.
Uf.
Es así.
El tramo que hice con Marco González, que no es profesional ni nada de eso, pero me parecía interesante porque él tenía una ya entonces joven husky siberiana. Porque hablamos de eso, de la necesidad de información y de formarse y tal, ¿no? Él había empezado ya antes de coger al cachorro, pero así que muy bien por él. Porque como él dijo ahí en el mismo, de que yo no tenía ni idea que un cachorro tiene que dormir 20 horas diarias.
Sí, es muy habitual, sí.
Sí, y como él dijo, entonces, de repente, ¡buf! Lo que yo tengo que aprender.
Sí. Y es que al final la tendencia es la contraria, es estar todo el tiempo interactuando con el cachorro dentro de casa, todo el tiempo. Y al final generamos una dependencia también y una necesidad de atención y que el cachorro al final no aprende a parar. Y que esto luego se mantiene muchas veces. O sea, y es que yo siempre digo, es que tenemos que pasar mucho más tiempo con el cachorro sin hacer nada que haciendo cosas. Y es lo contrario. O sea, se pasa la mayor parte del tiempo es interactuando con el cachorro. En general, ¿eh? Y ahora jugamos con la pelotita, y ahora no sé qué, y ahora venga, siéntate, te doy el premio, y ahora, ah, sí, venga, ven al periódico a hacer pis, te doy otro premio, luego no sé qué. Y bueno, pero es que al final creo que es algo también inconsciente a veces incluso, ¿no? Que a veces sacamos nuestro nerviosismo interactuando con el perro. Esto ya no solo con los cachorros, sino con perros adultos. Que en vez de darle al móvil o al mando de la tele, pues venga, le muevo la pelotita, hago esto, ¿no? Bueno, eso es algo que yo percibo así también, que suelo observar. A veces nuestro nerviosismo, pues venga, vamos a interactuar con el perro, vamos a hacer algo, vamos a hacer tal. En vez de mirar, ¿no? De cómo estoy yo, estoy nerviosa, pues voy a hacer algo para estar mejor, me voy a dar una vuelta, me voy a la naturaleza, lo que sea, pero no voy a usar el perro, ¿no? Como vía de escape. Pero bueno, esto es algo bastante, bastante común y con los cachorros la tendencia es interactuar, interactuar, interactuar. Y al final creamos perros que no saben parar, que no saben estar sin hacer nada. Y luego puede ser un problemón. Dentro de casa, yo me encontré perros que es que de verdad yo decía, yo me vuelvo loca con un perro así. Si es que no podían parar, no podían, o sea, todo el tiempo estaban encima. Y era como, uff, qué agobio. Lo que al
Claro.
final lo hemos generado, ¿eh? Pero claro, encima son las experiencias más importantes y lo que más marca el perro. Porque no es lo mismo lo que hacemos los primeros 8 meses de vida del perro que lo que hacemos cuando tiene 3 años. Es que eso es lo que más marca. Y claro, muchas veces. De hecho, muchas veces la gente cree que, bueno, si hay algún problema más, ya solucionaré, ya tal. No se dan cuenta de que todo lo que están haciendo esos primeros meses, absolutamente todo, está marcando al cachorro, o sea, lo que va a ser cuando sea adulto, lo está marcando totalmente. Que a veces ya viene todo, o sea, que ya el cachorro viene mal, ¿no? Pues que ya la crianza, la fase de apego con la madre, que ya no ha sido buena o que no ha habido directamente. Entonces es que se van juntando cosas y es un.
Como dice Santos, desgraciadamente tenemos un montón de perros que no saben que se puede vivir de otra forma.
Sí, pero al final es un reflejo de las personas, ¿no?
Claro.
Tenemos muchas personas no saben que se puede vivir. Luego veo también muchas veces que al no ser conscientes de lo que necesita un cachorro, también la gente yo creo que se pilla los dedos en el sentido de que llevan el cachorro a casa pensando que, bueno, lo vamos a dejar solo desde no sé cuántas horas, lo vamos a llevar a pasear. O sea, que quieren hacer desde el principio una vida de perro adulto. Y cuando ven que eso no, que el cachorro no necesita eso, que no está preparado para estar solo, que no está preparado para hacer paseos largos, entonces resulta que las personas dicen, ya, ¿y entonces qué tengo que hacer? ¿Estar todo el día en casa con el cachorro? Pero si es verano, pero si estoy de vacaciones, pero si tal, y es como ya, es que no estás siendo consciente de lo que, de las necesidades de un cachorro. Que a mí hoy en día me impone bastante el tema de criar un cachorro, porque no me parece tarea fácil, ¿eh? Cuando lo hice sin saber nada y bueno, pues ahí fue. Pero ahora, con conocimiento, dices, madre mía, todo lo que hay que tener en cuenta para hacerlo bien y la de tiempo y energía que necesitas si realmente quieres hacerlo medianamente bien. Porque ya simplemente esa disponibilidad de tiempo, porque hay veces que hay, son personas incluso que viven solas y cogen un cachorro, ostras. Es que una sola persona con un cachorro es mucho trabajo, mucha dedicación.
Sí, sí que lo es.
Sí,
Cuando
sí,
me
sí.
preguntan a mi gente, les dicen, mira, me gustaría si me podías asesorar en el sentido de adoptar a un galgo, a un galgo, a un cachorro. Pues, ¿seguro? ¿De
Sí.
verdad? ¿Por qué no adoptas un adulto?
Sí. Es que, ostras.
Un perro, una perra que tiene entre 3 y 4 años, si lo encuentras, ¡buah!
Eso es, está todo hecho.
Está hecho todo eso, vale, puede haber sido mal hecho, vale, bien, pero sinceramente, no tener que pasar primero la temporada del cachorro, pero luego también la temporada del adolescente.
Esa es otra, que mucha gente no sabe que existe esa etapa. Se creen que el perro pasa de cachorro a adulto y es como, no, no, espera,
Eso,
que
ojo, no, no, no.
te queda otra.
Lo ven como por el tamaño,
Claro, ya está, ya
que
es
ahora
grande, ya
ya
está.
es adulto. Pues no, 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 no,
En la va
no.
todavía.
No, no, eso es, con Nico Planterose, que estábamos diciendo eso, de que la adolescencia es una de las partes o es la etapa del, que también tiene diferentes etapas dentro de la
Sí,
adolescencia,
sí.
pero la adolescencia es lo que casi más olvidamos, lo que tenemos que
Sí.
hacer con el perro durante
Sí, es que a la
ese
gente hasta
tiempo.
le hace gracia. Adolesc Cuando les digo, no, es que es un adolescente y les hace gracia porque no se lo habían planteado. Es como cachorro adulto, no sé. No,
Sí,
esa etapa está como muy. Es
sí,
muy
sí.
desconocida, yo creo.
Y ahí también durante la adolescencia, ¿no? O sea, que esto de la socialización y acostumbrar y todo, no es única y exclusivamente durante el cachorro. No, 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 eso
No, claro, luego
sigue.
sigue. Eso es. Luego sigue y muchas veces en la adolescencia suelen salir los problemas que se han ido gestando. Suele ser la etapa muchas veces en las que salen problemas con perros y otro tipo de problemas. Muchas veces salen ahí, ¿no? Y entonces la gente dice, jolín, pero si iba todo bien y de repente es como no, de repente no ha sido. Lo que pasa es que hasta ahora tú solo has visto, no has visto los síntomas, pero eso se estaba gestando ahí. Poco a poco, no aparece de repente. Pasa que, bueno, al final, si no tenemos un mínimo de conocimientos de comunicación canina, pues a veces es difícil interpretar lo que está pasando cuando el cachorro se está relacionando con otros perros, si esa interacción está siendo adecuada para el cachorro o no. A veces la alargamos mucho tiempo, a veces le juntamos con perros que no son adecuados para el cachorro. Y claro, las experiencias que va adquiriendo el cachorro, pues muchas veces no son buenas. Y luego, bueno, también está cómo es el cachorro. A ver, hay cachorros que ya son de por sí son más, más inseguros, más miedosos, y si a eso le juntas malas experiencias, pues se van gestando los problemas. Y luego, bueno, que tampoco depende absolutamente todo de nosotros. A veces el entorno en el que vivimos, pues, no sé, pues depende del entorno en el que vivas, es como que hay diferentes tipos de perros, ¿no? Yo veo zonas en las que hay perros más equilibrados que en otras. Ahora, que no lo puedes generalizar por zonas, pero sí que influye, pues porque al final, según qué entorno, ¿no? Pues al final, sí, se nota, pues igual hay zonas en las que la gente está acostumbrada a llevar a los perros sueltos o es una zona tranquila y muchas veces ves a los perros más equilibrados. Si en otra zona es una zona céntrica de estrés, todos los perros van atados, no sé qué, y ves a los perros más desequilibrados. Entonces, al final, tu cachorro se va a desarrollar, ¿no? En una zona con unos tipos de perros y eso es el feedback que va a recibir de ese, ¿no? De ese entorno. Hombre, claro, lo ideal sería llevarle perros adecuados, hacer un trabajo, pero eso es complicado.
Pues sí, sí que es complicado. Luego, fíjate, o sea, ahora, si volvemos a eso de que sacamos al cachorro demasiado pronto, y luego eso también, de que le presentamos a nuestro cachorro a un montón de perros. Es como Miquel Eminu, ¿no? Dijo que si cogemos, además es eso, ¿no? Entonces tenemos un cachorro de, digamos, por decir, entre 2 y 3 meses. Y como ya ha tenido sus vacunas, pues entonces le ponemos aquí a conocer a perros adultos. Pero no tiene edad para eso. No digo porque por el cachorro en sí, ¿no? Pero simplemente no tiene edad. Digamos, evolutivamente hablando, que el cánido sea presentado fuera del entorno íntimo de la
Eso sí.
madre y sus hermanos a otros seres no ha llegado todavía. El
Sí, eso
perro
es.
adulto con quien se encuentra sabe eso, de que tú eres demasiado pequeño para estar aquí. ¿Dónde está tu madre?
Sí.
¿Vale? Y eso muchas veces podemos ver a perros adultos que no quiere bajo ningún concepto conocer a ese
Mira tu madre.
cachorro,
Sí.
o se congelan porque notan, vamos con correa y, no, y o sea, que obviamos por completo lo que dice el adulto, ¿no? No, 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 tú tienes que conocer a ese cachorro, qué mono es y tal. Y el perro dice, hostia, ¿dónde está la mamá? Si ma la madre me encuentra con su bebé aquí, me va a matar. Con lo cual se queda, o hasta que se lanza agresivamente hacia el cachorro para echarle de allá. Se vete con tu mamá, bobo del culo.
A muchos adultos les incomoda mucho la presencia de ese cachorro tan pequeño, porque es lo que dices tú, evolutivamente no toca estar con perros todavía, o sea, hasta los 3 meses fuera de ese, ¿no? De lo que dices, la
No,
madre, el
no, o sea
hermano.
que.
Si no recuerdo mal, Minuno decía también que la primera presentación era con la nani del grupo. Primero presentaba a la nani y luego ya empezaba a presentar a otros miembros del grupo y
Claro.
luego ya miembros fuera del grupo. Y nosotros cogemos y directamente
Pim.
un montón de perros. Es
Sí.
que al final es súper, o sea, cuando es súper bonito eso, cuando ves cómo lo hacen ellos de forma natural, pues ahí ya tienes las respuestas de cómo deberíamos hacerlo, ¿no? Es
Pero
que
lo que pasa es que lo que realmente está pasando en la vida natural es que están preparando al cachorro antes de.
eso es, tiene una preparación.
En vez de presentarle al cachorro a un montón de estímulos, lo que tenemos que hacer realmente es prepararle de una forma que consiga tener una alta autoconfianza y una grande, o sea, una resiliencia grande en el fondo, digamos, para luego. Será presentado a cosas que no conoce, pero está, digamos, emocionalmente preparado para enfrentarme con cosas desconocidas.
Totalmente de acuerdo. Ese debería ser un poquito el objetivo, ¿no? Lo que dices, desarrollar el autocontrol, o sea, que el perro desarrolle autonomía, autocontrol, autoconfianza, que sepa volver al equilibrio emocional, todo eso, pero normalmente no nos enfocamos en eso precisamente.
Porque entonces viene gente y me pregunta, vale, pero ¿cómo consigo eso? ¿Cómo lo hago? Pues eso, ¿no? Darle el tiempo.
Sí, pero es que luego está
Dejar.
en la relación con los perros, está muy entremezclado nosotros, cómo somos
Ah,
nosotros. Y eso es muy
claro.
complicado, porque si nosotros somos personas muy inseguras, al final, claro, le vamos a transmitir muchas cosas. Entonces, claro, ¿cómo trabajas eso? Pues claro, es que ahí ya estamos hablando de trabajarte a ti mismo, no de trabajar. Y eso es más complicado. Y es que a veces luego la gente va donde un educador canino y claro, nosotros se supone que nos tenemos que centrar en el perro, pero a veces no es así, ¿no? Este tema ya lo hemos hablado muchas veces, yo creo,
Pero
en
es que lo hablamos mucho porque es
porque es que
importante.
es así. Sí. Es súper importante, sí. Sí.
Hasta que yo tuve una sesión ahora, hace poquito, que de eso, ¿no? Que hablamos de un perro efusivo, nervioso y todo lo demás, pero analizando la situación un poquito dije, ya, pero lo que tenéis que trabajar aquí era especialmente, o sea, que la inseguridad. No, yo no digo que la persona tenía la inseguridad en su vida general, ¿no? Pero tenía una inseguridad enorme sobre su propia capacidad de poder llevar al perro.
Claro.
Y entonces yo dije, lo que tenemos que trabajar aquí es eso. Luego ya veréis que el perro se adaptará mejor y ya, ¿sabes? Pero el perro no puede confiar en ti porque tú no confías en ti.
Hace poco
Y
me pasó
entonces,
que me hizo, ah, perdona, perdona.
no,
No,
no.
que me hizo gracia que una persona, un cliente, ¿no? Me decía, hablando de su pareja, decía, sí, ya, no, mejor. ¿No? Ya se pone menos tensa con los perros, no sé qué, y hubo un momento le dije, a ver, ¿estás hablando de ella o del perro? Porque ya habían interiorizado tanto la importancia, ¿no? De cómo influimos al perro que, pues eso, que estaban hablando un poco de cómo estaba gestionando ella esas situaciones, ¿no? Hacerte consciente de eso, de la importancia que tiene cómo gestionas tú esas situaciones, pues es clave. Y al final, si tú quieres hacer un acompañamiento a un cachorro, pues es que al final el cachorro aprende mucho por observación y te va a observar a ti. Entonces, tú eres su referencia. Según cómo gestiones tú las cosas, eso en parte va a aprender eso. Si tú gestionas los conflictos enfadándote, si tú te frustras a la mínima, si no tienes paciencia y si tal, eso es lo que está aprendiendo. No podemos pedirle luego que el cachorro, ¿no? Que cuando vaya creciendo, todo eso lo haga bien cuando nosotros no lo hacemos.
O sea que lo hemos hablado mucho porque simplemente es que
Porque es así,
está ahí.
pero está ahí, pero no está ahí o sea, no está en la mente de la gente. O sea, la mente de la gente es el perro. Hay que arreglar al perro, hay que educar al perro. Vamos, cuesta muchísimo cambiar esa percepción. Al cachorro hay que enseñarle a hacer pis en la calle, tiene que ser obediente, con 3 meses ya tiene que sentarse, dar la pata, o sea, está todo enfocado en enseñarle cosas al cachorro. Pero enseñárselas de forma directa, no darle ejemplo, no. Enseñarle a hacer esto y darle el premio y tal. Y no, y no. No funciona así en la naturaleza para nada.
O sea que lo único que tenemos que hacer en realidad es estar detrás acompañando. Nada más.
Sí, y claro, lo que pasa es que en nuestro caso, como vivimos en entornos urbanos, es
Ah.
acompañar y luego gestionar un poco, ¿no? Esas situaciones o esos entornos a los que les ponemos. Claro, es que esa también, al final nosotros somos los que decidimos a qué hora le sacamos, ¿no? Simplemente la hora a la que sacas al cachorro, pues según en qué zonas vivas, lo cambia todo. Bueno, y que a veces También me he encontrado gente que vive en zonas súper aisladas y que igual toca coger el perro y llevarlo a otro sitio, que también puede ser un problema. A veces nos encontramos los dos extremos, ¿no? O zona urbana y estimulada, o zona aislada donde no hay nadie, no hay ningún perro, no hay absolutamente nada. Y eso también es un problema. Bueno, eso, tiene que haber un equilibrio, algo intermedio, ¿no? Y ahora que has dicho lo de Minuno, me acuerdo se me quedó bastante grabado que puso dos vídeos y en uno era cómo interactuaba una madre con los cachorros. Era una madre, pero que vivía en... Una madre que vivía con humanos, vamos. Y luego cómo lo hacía una madre feral, una que vivía natural. Y era muy curioso porque la madre que vivía con las personas, su condición emocional era bastante alterada, y entonces estaba intentando que los cachorros pararan, pero de una forma muy alterada. Y los cachorros no paraban, se excitaban aún más. Y me pareció como el ejemplo perfecto de lo que hacemos los humanos. Intentamos que el cachorro pare, pero de una forma alterada. Entonces el cachorro no para porque le estimulamos, o sea, le ponemos más nervioso. En cambio, la madre que vivía libre, en cuanto los cachorros estaban un poquito... Tal, o hubo un momento en el que se excitaron un poquito, intervenía de una forma súper sutil, o sea, nada de marcar, de cosas de estas que se dicen, muy, muy sutil, y los cachorros paraban enseguida, o sea, no necesitaban nada, o sea, paraban enseguida. Entonces dices, guau, qué diferencia. Es que era la diferencia era abismal, y al final con estos dos vídeos se veía y decías, es que el primer caso es lo que hacemos las personas. Nos muerde el perro, ah, no sé qué, o sea, no le ayudamos a parar, le alteramos más. Y era un poco, pasaba con esa madre que al final vivía, bueno, en un entorno más humano, que no quiere decir que por vivir con personas tenga que ser así. También hay casos, ¿no?, de perros, bueno, que podrían actuar de otra manera, pero bueno, en ese caso era así. Y sí, la verdad es que me pareció muy chulo.
Yo vi hace tiempo ya, vi un vídeo de y con Antonio Álvarez, con una camada de cachorros.
Eso
Y
es.
él estaba simplemente sentado en el suelo y había especialmente un cachorrín ahí que le estaba subiendo a la cara. Y lo único que hacía Antonio entonces era girar la cabeza, pero suave y lentamente. Giraba la cabeza, digamos, de alejando su cara del perro, ¿no? O del cachorro. Y como el cachorro aprendió, o sea, que sabía perfectamente eso. Lo saben, o sea, instintivamente, por decirlo así, ¿no? Y ya se bajaba. Él no tenía que empujar, no tenía que decir no, no tenía que gritar, no tenía que hacer nada más que sacar la cara del alcance. O sea, y eso ya, no, no quiero que me subas acá. Y ya
Claro.
está.
Sí. Es que así debería, o sea, con eso debería ser suficiente. Y cuando no es suficiente, al final es por algo, ¿no?
Y eso también, entras en una casa donde hay un perro y te sientas en el suelo y primero el perro te mira por qué te sientes en el suelo. Pero luego, vale, y cuando tienes el perro ese de que te ataca a la cara, lamiéndote de todo, ¿sabes? ¡Buah! Con una efusividad tremenda y tú intentas hacer eso, ¿no? Y te lo pasa por el forro por completo. Y dices, uff, aquí tenemos que imponer límites de otra forma.
Sí, eso es demasiado, ¿no? Para ser de perros. Sí.
Sí.
Sí, pero al final es eso, los cachorros luego se hacen adolescentes. Y el cachorro que, pues eso, ¿no? Que es muy efusivo, que no sabe parar, que es muy intenso con los perros, claro, cuando empieza a ser adolescente, los perros no le van a tolerar igual que cuando es un cachorrito. Van a tener cada vez menos paciencia y le van a poner más límites y no todos van a ser precisamente amables poniendo esos límites. Y claro, ahí el problema está luego en la respuesta que dé ese perro también. Entonces ahí muchas veces empieza. Y de adolescente, claro, es que ya eres, tío, ¿a dónde vas? Ya no eres un cachorro. Lo ideal es que, bueno, pues que no llegara a ese punto, ¿no? El jovencito, pero una vez que se llega a ese punto, es que los adultos no le van a tolerar. Y según qué adulto se lo va a decir, pues con más paciencia o con menos. Y luego, según el adolescente, pues también puede aceptar ese límite o no aceptarlo. Y cuando no lo acepta, pues peor.
Ya, claro.
Sí.
Claro. Vale, pero no estábamos hablando de eso. Pero eso creo que es muy importante puntuar eso, de que el cachorro jovencito en realidad no está todavía para presentar a otros perros. Y tampoco, evidentemente, entonces, para presentarle a otros humanos, tampoco.
Sí, y eso también muchas veces las personas en cuanto ven un cachorro, ay, qué mono el cachorro y tal, y no sé qué, y cogerlo en brazos y, uff, luego a veces cogen miedo por eso.
Hombre.
Simplemente, bueno, simplemente, entre comillas, ¿no? Por, pues eso, porque la gente los ha manipulado demasiado siendo muy pequeños. Y ahí, claro. Bueno, incluso aunque ya esté preparado para salir, esas primeras salidas. Hay que poner límites a la gente también. Porque es que no. Y luego que muchas veces, joder, al final el cachorro se acostumbra a relacionarse con las personas a altas intensidades, con una emocionalidad muy alta, es como no. O sea, la idea es que neutralice a las personas, que le den igual, no que le generen una emoción a una persona, ¿no? Aunque no sea, o sea, sino que sea más neutral a una persona. Ese debería ser el objetivo. Ya está. Aunque es cierto que las etapas de los perros pasan muy rápido, es cierto que realmente pasan rápido, pero aunque pasen rápido, las interacciones y las cosas que pasan deberían ser lentas. Y es un poco lo que nos cuesta, ¿no? Pues que queremos que todo sea más rápido. La lentitud nos cuesta. Y los perros, pues es lo que necesitan. Un cachorro no. No puedes hacerlo todo rápido, tiene que ser todo más lento, con mucha paciencia. Pero sí.
Fíjate, yo sé que tenemos, desgraciadamente está en inglés, pero el slow dog movement. ¿Vale? Y lo que pasa con el slow dog movement es más bien, o sea, que no se trata tanto de ralentizar al perro, se trata de ralentizarnos a nosotros. Porque eso es en nuestra vida personal, evidentemente nos ayuda el ralentizar, pero en nuestra relación con el perro, ¡buf!
Impresionante, es que es la clave de muchas cosas. El ir más despacio, el tener paciencia, si, el esperar si se para, el dejarle oler, el tal, el cual. Es que es tan importante todo eso y cuesta tanto incorporarlo de verdad. No a un par de días, tal, y luego vuelvo a lo mismo, ¿no? Y muchas veces el andar, el no tener prisa. Es que andamos siempre con prisas también, y con los cachorros incluso, ¿no? El poder cogerte tiempo para, bueno, pues para salir con el cachorro en este caso, o con el perro. Si es que es mejor dedicarle menos tiempo, pero de forma tranquila, que no, voy a llevarlo una hora tal, pero vas con prisa para llegar tal, volver. Es que realmente veo que muchas personas dedican mucho tiempo a los perros, realmente. Y luego al final están estresados, porque están todo el día a trabajar, luego tengo que sacar al perro una hora, luego tengo. Y es como. Baja, baja. Si no hace falta que estés una hora pasando. Puedes pasear menos, pero y luego estar en casa con el perro descansando. Es que va a ser mejor para el perro que llevar ese ritmo tan frenético, ¿no? Pero bueno.
Esta misma mañana tuve un ejemplo de estos que digo que vale, me voy a quedar. O sea que de cierto modo me tuve que obligar a hacerlo, ¿no? Hasta que a mí, que tengo estos conceptos y tengo estas ideas que tengo, ¿no? Y tal. Pero en el primer paseo de madrugada con los míos, los tres míos, y entonces llegamos a un punto de que los tres se pararon, giraron la cabeza y miraron en una dirección. Y lo típico como ser humano, yo miro hacia allá y no veo absolutamente nada, con lo cual yo puedo decir que no hay nada y seguir caminando y tirar de ellos, ¿no? Pero los tres estaban
No, no,
fijamente.
ahí hay algo interesante.
Ahí hay algo. Evidentemente esto lo han captado a través del, muy probablemente a través del olfato, pero, o sea, casi seguro. Y nos quedamos ahí. No sé exactamente cuántos minutos, pero te puedo decir que estaban completamente inmóviles mirando hacia eso. No, no movieron ni nada. Y exactamente con la misma postura durante unos cuantos minutos.
Sí, y eso según quién.
Y como te digo, tuve que obligarme, o sea, Jonás,
venga, voy a esperar.
No tienes nada esperándote.
Sí, la mía es con muchas veces con el sol, le encanta tomar el sol. Y a veces, sobre todo igual en invierno, ¿no? O bueno, o primavera, cuando sale de repente el sol, a veces sales y es que lo único que quieres es estar tomando el sol. Y no quiere pasear, quiere estar tomando el sol. Y ahí es como, venga, Suriña, ármate de paciencia. Y pero a veces es realmente complicado porque es que igual quiere tomar el sol media hora. Si puedo, puedo, pero a veces tampoco puedes, ¿no? Pero bueno, por lo menos igual no puedo media hora, pero igual puedo 10 minutos. ¿Qué más da? Si quieres que el paseo sea esto, pues si quieres tomar el sol, pues tomamos el sol. No tenemos por qué pasear.
Gandul hace eso. O sea, si yo bajo aquí a la orilla del mar, entonces ahí, o sea, que aquí tenemos algas y tal, ¿no? Entonces, a él, es que si le dejo decidir él, entonces es eso, tumbarse en las algas y estar ahí.
Y estar ahí también.
Aquí me quedo yo. Pero eso lo tuve que decir, o sea, decir a más de una vez, que de eso de que salir y por ejemplo, hacer ejercicio, ¿no? O sea, salir a correr por correr. O sea, no tengo otro objetivo con esto, o sea, que no es que voy corriendo porque necesito llegar allá o necesito salir de acá o lo que es, ¿no? Que sería para un animal. No, el ser humano es no solamente el único ser o animal que cocina su comida, también es el único que hace ejercicio.
Sí, así de forma,
o sea,
intensa, prolongada, porque sí.
Somos los únicos que hacemos ejercicio por hacer ejercicio, por decirlo así. Somos los únicos que salimos a correr por correr. Ahora, es porque nuestra vida ha llegado a un punto que eso es más o menos necesario, porque si no, pero los perros no.
Qué va. Pero ni por el forro.
No, no sé.
Para mí, yo siempre digo, pues llévale a un entorno adecuado al poder, si puede estar suelto, pues que no, que pueda estar suelto y ya está, dale la oportunidad de autorregular su propio ejercicio. No tienes que ser tú el que diga, no, tienes que correr media hora, porque no. Y si quiere, correrá, y si no quiere, no correrá. Y ya está. Vete a pasear por la naturaleza y punto, no hace falta. No necesitan más. No necesitan un ejercicio, no andar en, no, es que no, no tiene sentido para ellos. Y es que además es algo que me parece, la verdad, un poco, no sé si decir egoísta, pero es que tú no sabes si al perro le apetece. Si, no sé, si igual tiene un mal día, o igual tiene una molestia en el estómago, o igual no se siente. Y le estás obligando a hacer un ejercicio físico, a veces muy intenso. Y se ven muchas burradas, incluso con días de bochorno, o sea, se ve de todo. Y es como, jolín, si a ti te obligaran así a hacer deporte, no te gustaría tampoco. Pero bueno, este es otro tema. pero sí, sí. Que se puede compatibilizar el ir con el perro y que tú hagas ejercicio. Igual no como tienes en la cabeza, pero puedes ir al monte, puedes subirte unas cuestas, luego o te puedes hacer luego unos sprints para correr, o sea, lo puedes compatibilizar y hacer tú también ejercicio a la vez que está el perro, pero de una manera que para el perro sea adecuada. Justo el otro día estuvimos corriendo un poco, haciendo así unos pequeños sprints y la perra ya se lo sabe y se queda esperando a que vuelvas. Dice, va, en esta recta siempre empiezan así, a hacer así, y ella se queda esperando y ni viene. Dice, va, ahora vuelven. Sí, tal cual. Y dices, pues qué guay, porque, oye, Podemos compatibilizar, ¿no? Oye, yo quiero correr un poco, pero ella ya se lo sabe, se queda ahí esperando, hoy vengo un poco y ya está, y lo hemos compatibilizado. Que no todos los perros, muchos igual sienten la necesidad de seguirte, ¿no? Pero ella es como que ya sabe que eso funciona así en esa zona y dice, va, yo me quedo aquí, tranquila.
No, pero eso, o sea, allí que muchas veces, o sea, que si volvemos a donde empezamos, pero en esto es más o menos lo mismo, que lo que hacemos nosotros es que nosotros, como seres humanos, metemos a nuestros perros en un montón de situaciones y entornos y tal, que en realidad son nuestros y no están para nada del perro.
Y luego esa culpabilidad que veo mucho que es, ay, pero ¿cómo le voy a dejar en casa? ¿Cómo voy a dejar solo? Es como si por estar en la calle siempre es mejor. Es como, a ver, ¿no? Observa a tu perro. ¿Qué es mejor? ¿Estar en casa descansando o en la calle en un entorno en el que, o en una situación en la que está mal? Si solo tienes que observarle, ¿por qué tienes que sentir culpable por dejarle descansando? Si ya le has dado un paseo de calidad, déjale. O igual a veces cuando le explico a la gente cómo pasear, ¿no? Pues eso, ¿no? De ir despacio y tal, y de repente me dicen, ya, pero cuando voy a ir a buscar a los niños al colegio, ahí no puedo ir así. Y dices, pero ¿por qué tienes que llevar al perro a buscar a los niños al colegio? Que no hace falta. No, pues así sale más, así tal, es como, no, no hace falta. Pero claro, entran esas dudas. O no, o cuando quiero ir, si voy a ir andando a hacer no sé qué recao, no puedo ir así. Es como, a ver, cambiemos el concepto. No necesitas llevar el perro ni a buscar a los niños al colegio, ni a hacer recaos, ni no sé cuántas más situaciones. ¿No? Céntrate, es mejor paseos de calidad que no duren tanto, pero de calidad, en las que el perro pueda satisfacer sus necesidades. Y
Pero,
luego muchas veces las expectativas, cuando la gente coge el perro para algo, ¡buah! Como hayan cogido el perro, por ejemplo, para hacer deporte, vamos, y como sea el border collie, para ir al monte a correr. Claro, es que cambiar esa expectativa es súper complicado.
o el que coja un galgo para hacer canicross.
Bueno, sí,
Uy,
también. Todo se
es que
puede. No, y además yo creo que habría que las personas que quieran llevar un perro a su vida deberían hacer ese ejercicio de reflexión de a mí qué me
¡buf!
gusta hacer, cuál es mi estilo de vida. En este estilo de vida entra un perro, porque si a mí me gusta. No sé, que no lo juzgo, pero si a ti te gusta ir a, no sé, pasear por la ciudad o hacer planes más urbanos o más sociables, pues es que igual un perro no encaja en tu vida. Igual eso también hay que. O si tú vives en una zona muy céntrica y a ti. Es que me encuentro también gente que vive en zonas muy céntricas que igual no tienen ni siquiera coche, de hecho, pues de forma que no pueden sacar al perro de ese entorno urbano, que tiene que vivir ahí sí o sí. Y a veces perros, incluso perros de caza o perros, es como, bueno, pues no sé, pues es que realmente encaja un perro en este estilo de vida. No, pero como quiero un perro, es como ya, pero igual no encaja en tu estilo de vida. Para hacer esa reflexión, realmente la gente tendría que conocer cuáles son las necesidades de los perros
que es un perro, ¿no?
y qué es un perro. Entonces, como no se conoce, pues eso, acaban perros en familias que no deberían estar. Y luego lo que dices, que muchas veces la solución no es llamar a un, ¿no? A un asesor, sino es que a veces las soluciones no son sencillas. Es como que todo es tan incompatible, está todo tan en contra para el perro que dices, si es que no, ¿qué se puede hacer aquí? Es que está todo en contra, ¿no?
Vale, pero a ver, Zuriñe,
Dime.
podemos cerrar la caja y decir muchísimas gracias, cariño. Tengo que decir que ha tardado demasiado en realidad desde la anterior a volver a hablar contigo.
Gracias a ti por la
No,
invitación.
no, es que aquí estamos otra vez. Y si hay gente que no se han enterado que tú has estado antes, ¿dónde te pueden encontrar si les gusta lo que dices?
Educacioncaninaconsciente.com. Ahí está toda la información. Ahí
Ole.
también están las redes sociales y todo.
Educacioncaninaconsciente.com.
Eso es todo seguido. Listo.
Ole. Vale. ¿Y allí va a aparecer alguna cosa nueva? ¿Tienes algún proyecto? ¿Tienes algo pensado que a lo mejor vas a lanzar y tal? ¿Nos
Pues
puedes dar un spoiler?
no, bueno, desde la última vez tengo un curso de iniciación a la comunicación canina que se puede hacer. Eso la última vez no estaba. Y eso está ya colgado, o sea, lo puedes hacer a tu ritmo. Es sencillo y eso está en la web. Y así más novedades, no, de momento no.
Vale.
No hay spoilers.
Vale, pues entonces nada más. Que un abrazo, un beso, cuídate mucho, mucha suerte en el futuro con lo que haces.
Gracias. Igualmente. Nos seguiremos viendo
Sí.
en
Ah,
diferentes
por lo menos si viene Minuno o algún otro presencial, pues.
eso es, pues seguro que sí.
Pues sí.
Bueno, pues nada, encantada otra vez.
Y con eso digo adiós por esta vez a Suriñe y espero y creo que va a volver algún tramo más en estos viajes. También, evidentemente, como siempre, un gracias enorme a ti que estás escuchando esto, porque, vamos, sin ti esto no. Pero si es que te gusta, pues, por favor, dale una reseña en tu plataforma favorita si lo deja. Y si no, simplemente difundir y decir, amigos, amigas, escuchad, pongamos que hablo de perros. Y con eso, hasta el siguiente tramo, que por cierto, lo haremos con Ana Barberán Bultó, veterinaria de Tarragona. Hasta entonces, saludos peludos.
Pongamos que hablo de perros es un podcast producido y presentado por Jonas Tulin. La parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues. Si tienes cualquier sugerencia, pregunta o únicamente quieres decir hola, pues eso, hola@pongamosquehablodeperros.info.